Buenos días, mujeres, vecinas, amigas, bienvenidas. Por supuesto, pero me da mucho gusto ver esta plaza llena en su mayoría por mujeres y por hombres que apoyáis y dais visibilidad a esta lucha por la igualdad real y efectiva. Claro que sí. Como cada 8 de marzo, celebramos la alianza entre mujeres para poder defender nuestros derechos y reivindicar los que todavía, desgraciadamente, no hemos alcanzado. Y fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió nuevas oportunidades para todas nosotras y conquistó algunos de los derechos por los que hoy muchas de nosotras estamos disfrutando. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas que desde una acción pacífica, soñaron que otro mundo era posible. Un mundo más hermoso, un mundo más libre. Lo que nos hace iguales es el respeto a la libertad de expresión y a escucharnos todas y todos en este encuentro maravilloso del que estoy segura que ninguna y ninguno queremos que nadie estropee este maravilloso 8 de marzo del que me gustaría seguir leyendo lo que decía, que mujeres activistas desde una acción pacífica soñaron que otro mundo era posible y era un mundo mucho más hermoso, un mundo mucho más libre, un mundo más igualitario y un mundo mucho más justo. Somos fruto de la fuerza de aquellas mujeres que nos precedieron, de sus sueños, de su coraje y de todas y cada una de sus acciones, con las que definitivamente y sin lugar a dudas contribuyeron de forma determinante a construir nuevas realidades para quienes vinimos después. Somos mujeres todas nosotras muy diversas, nada más que hay que ver esta plaza. Mujeres que unas vivimos en un entorno rural y otras en un entorno urbano. Unas trabajan en industrias, en empresas y otras cuidando a nuestros pequeños o a nuestros mayores. Todas pertenecemos a diferentes culturas, pero también a diferentes nacionalidades. Nuestras edades, miraos, son totalmente diferentes, así como también nuestra orientación sexual y nuestra situación personal. Pero todas, estoy segura que todas hemos sentido, con más o menos conciencia, discriminaciones y violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, sea cual sea nuestra edad o nuestra condición. Por eso debemos hacernos escuchar. Gracias por escuchar. Debemos seguir creando acciones multitudinarias que nos permitan seguir avanzando, que nos permitan potenciar nuestra alianza existencial cuerpo a cuerpo, subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas y estratégicas a la eliminación social de todas las formas de opresión. Apostamos por el mutuo, para lograr el empoderamiento vital de cada mujer, una gran asignatura todavía pendiente. Debemos ser capaces todas, allá donde estemos, pensando diferente, pensando igual, pero todas debemos ser capaces de estar en disposición de sumar, nunca de restar, y de seguir creando vínculos. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con otras mujeres más, y así de manera infinita. Nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a la diversidad y miedo a tomar decisiones, pero el miedo es un gran impedimento en la construcción de la autonomía y no podemos tener miedo. Y por eso hoy llevamos en nuestro corazón a todas aquellas mujeres que algún día, en algún momento de la historia, soñaron por cambiar la sociedad que nos ha discriminado en todas las esferas de la vida, y que esas mujeres consiguieron que nosotras podamos elegir, que nosotras hoy en día podamos expresarnos como lo estamos haciendo aquí hoy y podamos seguir creando y creciendo juntas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a lo largo de los años de nuestra educación nadie nos nombrara muchas de esas valientes mujeres? ¿De quiénes hablo? Por ejemplo, Concepción Arenal, 1830. Claro que ella soñó. Sus inquietudes intelectuales le llevaron a estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid. Pero tuvo que vestir ¿cómo? Con ropa de hombre. ¿Por qué? Para poder entrar a la facultad. Porque el acceso a la universidad en aquella época estaba vetado, prohibido. ¿Prohibido derecho a estudiar? Pues sí. También otra mujer que soñó, Emilia Pardo Bazán, 1860. Durante su juventud viajó por toda Europa, aprendió idiomas, leyó autores de la época y denunció sus artículos la doble moral de la sociedad en la que la mujer siempre salía mal parada. A lo largo de su gran carrera como escritora publicó obras de gran relevancia. Intentó dos veces entrar en la Real Academia Española, pero ambas veces se le denegó. ¿Por qué? ¿Qué le contestaron? Que allí no había sitio para señoras. 1930, Clara Campoamor. Ella también soñó y empezó a ejercer como abogada y empezó a defender los derechos de las mujeres y defendió a ultranza que las mujeres pudiéramos votar. Luchó por la no discriminación por cuestión de sexo e igualdad. También por la igualdad jurídica entre hijos y hijas, tanto habido dentro como fuera del matrimonio. Y está considerada, y todos la recordamos, porque consiguió el voto femenino, que se pudo ejercer por primera vez en el año 1933. Llegó Cartagena, Carmen Conde, claro que ella también soñó. Nació aquí, en nuestra ciudad, en Cartagena, en 1907. Fue narradora, poetisa, dramaturga, ensayista, magistral y maestra española de la generación poética del 27. La primera mujer que ingresó en la Real Academia de la Lengua Española, y fue ella, Carmen Conde, nuestra cartagenera. Ella fue y era plenamente consciente de lo que significaba. Y en su discurso lo dijo: esto es importante, pero no solo es importante para mí, sino para todas las mujeres. Mujeres como nosotras, soñadoras, creadoras, mujeres feministas. Y aquí me paro y me detengo. ¿Qué es la palabra feminismo de la que todo el mundo habla, que algunos cuestionan? ¿Qué ha sido tan denostada por un sistema machista? Hay muchas mujeres que se sienten intimidadas porque el machismo ha querido distorsionarlo todo y desprestigiarlo. Pero están intimidadas ¿por qué? Porque no reconocen el verdadero sentido de la palabra y lo que ha conllevado su materialización durante siglos. Pero lo cierto es que si sabemos lo que ha significado el feminismo, no podemos sentirnos fuera de él. Al menos yo no entendería sentirnos fuera de lo que es el feminismo. Por eso, queridos amigos y amigas, hagamos que nuestras voces visibles se extiendan por doquier, como decía, hasta el infinito. Que se encuentren, que se crean, que sigamos creando puentes entre todas nosotras, puentes que construyan, que no nos dividan. Tenemos que sumar, nunca restar. Tenemos que crecer y tenemos que seguir haciendo que lo femenino tenga el lugar que nos corresponde, porque hemos permanecido demasiados siglos y años en los márgenes de nuestra historia. Por eso, mi gobierno y el resto de compañeros de corporación y todos los que estamos aquí decimos hoy alto y claro que secundamos este paro femenino, claro que sí, como una señal. Y ahora, un paro femenino que ha sido secundado también por los sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT, y que a continuación también van a poner voz unas valientes mujeres que están aquí y que ellas van a concluir poniéndole voz y dándole visibilidad también a ese paro femenino y a este gran día de hoy, del 8 de marzo, para el que pido un fuerte aplauso para ellas. Buenos días a todos y a todas. Es un orgullo estar aquí delante de todos vosotros hablando de algo tan importante, porque quiero hacer reflexionar una cosa. ¿Tenemos ya suficiente? En España, la Constitución y las leyes que emanan de ella garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. En España, las mujeres hace años que tienen una presencia notable en el Parlamento. En el Congreso, en 20 años, se ha pasado de 98 a 144 diputadas y en el Senado de 43 a 97 senadoras. Poco a poco van alcanzando puestos en consejos de dirección, universidades o el ejército. En España se aprobó el voto femenino en 1931. Desde el 63 no es legal matar a tu esposa adúltera. En 1973 se le permitió a las mujeres el abrir una cuenta corriente sin permiso de su padre o esposo, eliminándose en el 75 del Código Civil el deber de obediencia al marido. En 1981 se consiguió que las mujeres tuvieran derecho a la patria potestad de sus hijos. Pero, al igual que la abolición de la esclavitud y las leyes que le permitían pero al igual que la abolición de la esclavitud y las leyes que la permitían no acabó con el racismo, todos estos logros no implican que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres haya finalizado y sea algo del pasado. Desde el punto de vista laboral se observa que la conciliación familiar aún recae en el 94% de las mujeres, que tan solo el 14% de las plazas del Tribunal Supremo es ocupado por mujeres, a pesar de haber más juezas que jueces. Solo el 16% de los directivos de empresas son mujeres. Sigue existiendo brecha salarial entre hombres y mujeres. La tasa de paro que soportan las mujeres, un 18,5%, es superior al de los hombres, un 15%. Y en el acceso al empleo, existen ocupaciones y sectores claramente feminizados en los que la remuneración salarial es más baja y las oportunidades de promoción y carrera profesional también están limitadas. Desde el punto de vista social, desde que hay cifras oficiales del 2004, han muerto a manos de sus parejas o exparejas 828 mujeres en España. Ante una violación, se sigue preguntando por la actitud previa o la vestimenta de la víctima. Se acepta que las mujeres vayan por la calle con menor libertad que un hombre o al menos pueden correr más riesgos. Se ve normal que se piropee a una mujer y se le reproche que rechace ese piropo o que las niñas que juegan al fútbol sean unas malmachas. Todo lo conseguido en las últimas décadas en el ámbito de la igualdad no debe ocultar que aún siguen existiendo actitudes machistas cometidas tanto por hombres como por mujeres. Merece la pena luchar de manera conjunta contra esas acciones para conseguir una sociedad mejor para todos. No, no tenemos suficiente. Compañeras y compañeros, madres, hijas, va por vosotros. Paramos y denunciamos los recortes en los sectores más afectados de las mujeres: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. No queremos tener miedo a perder un empleo por querer dar vida y ser madre. debemos tener miedo por las calles, ni miedo en nuestros propios hogares. Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Nos considera de segunda categoría. Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo entre todas. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. No queremos bajar la mirada, ni ante nada, ni ante nadie. Nunca. Hoy la huelga no se acaba, todo empieza ahora. Ahora, con este movimiento, con esta sociedad que se está dando cuenta de esta situación. Será muy cómoda no darse cuenta. Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos. Un mundo plural y diverso. ¡Viva la huelga feminista! ¡Viva!
Buenos días, compañeras. Buenos días, compañeros que secundáis a las compañeras en este paro que se está haciendo a nivel nacional. Desde aquí quiero deciros a todas vosotras que estoy orgulloso de vosotras. Y quiero deciros que no permitáis nunca que un hombre os abra una puerta, porque vosotras podéis abrir todas las puertas. Vosotras podéis abrir todas las puertas que os propongáis. Solamente quiero daros las gracias por estar aquí, por secundar este paro, y en nombre de UGT quiero daros las gracias. Muchas gracias a todas.
Mujeres, la Concejalía de Igualdad pone a vuestra disposición una máquina para hacer fotografías en el lado de la derecha. Podéis ponerlas en el cartel si queréis. O sea que acercaros todas las mujeres que queráis. Dejad vuestra imagen, igual que hicimos con el cartel de Carmen Conde. Muchas gracias.